hemos estado estudiando en las últimas ocasiones la armadura de Dios y particularmente hemos estado hablando sobre el cinturón de la verdad. Así que sabemos que tenemos lucha, ¿verdad? Y como dice la palabra en Efesios 6, verso 12 al 14, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado esto, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Señor, te damos gracias porque podemos andar en la verdad. Tu palabra es verdad. Gracias que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y gracias, Señor, que la verdad nos mostró la mentira en que vivíamos, Señor, el engaño en que vivíamos. Y gracias, Señor, que tu verdad nunca va a cambiar, es la misma y será la misma por siempre. Ayúdanos, Señor, a ceñir nuestra vida con la verdad, en el nombre de Cristo Jesús, para que en el día malo podamos estar firmes, para gloria tuya, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si ustedes se fijan, cuando hablando de guerra espiritual, si ustedes se fijan, este es el pasaje típico, el clásico de guerra espiritual, Efesios 6:10 en adelante. Y aun cuando vemos ahí en el versículo 12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, y está hablando de todos los seres espirituales, todos los seres espirituales que pueden estar batallando contra nuestra alma, atacándonos, ustedes no van a encontrar en ninguna porción de esta sección, que es la más clara de la guerra espiritual que libramos, ustedes no van a encontrar en ningún lado aquí que la guerra espiritual se gane gritando, que la guerra espiritual se gane derrumbando el espíritu de esto aquí, el espíritu del otro. No lo van a encontrar en todo el pasaje. De hecho, obviamente lo que estamos acostumbrados a oír normalmente es que vamos a hacer guerra espiritual y el espíritu lo atamos y lo desatamos y lo echamos fuera y lo hacemos y lo deshacemos y lo pisoteamos y lo aplastamos y hacemos lucha libre con él. Pero ustedes no van a ver en todo este pasaje nada de eso. Y es el pasaje más claro que habla de guerra espiritual de toda la Biblia, particularmente como instrucción hacia el pueblo de Dios. De hecho, en el último verso, en el versículo 18, perdón, cuando habla de la oración, que está hablando también de la guerra espiritual, la oración dentro de la guerra espiritual, ahí dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense que menciona que oremos con todo tipo de oración y súplica. Estamos hablando de súplica. No está hablando de que nosotros estemos dándole órdenes a los principados y a los espíritus y todo eso. O sea, se siente muy bonito, se le ponen los pelos de gallina a uno, se oye muy bonito el griterío, sobre todo cuando hay un buen volumen de gente haciendo, entre comillas, haciendo guerra espiritual. Pero la verdad de las cosas es, ¿cuántas de estas personas que están gritándole a los espíritus y haciendo con los espíritus, según esto, una guerra espiritual, cuántas de esas personas verdaderamente van a estar en la verdad, en la calle, en su trabajo, en donde quiera que estén, van a profesar la verdad con su vida? ¿Cuántas personas? Por eso es importante el cinturón de la verdad. La semana pasada vimos, ya habíamos dicho hace dos semanas acerca de que básicamente son dos formas de que el enemigo ataca. Una es por engaño, ¿Sí? Dijimos esto como la serpiente antigua, pero la otra es como león rugiente, que viene a poner miedo, que viene a acosar. Por un lado, engañando. ¿Y cómo íbamos a superar esto del engaño? Acuérdense, la semana pasada hablamos de esto, fundamentando todos nuestros juicios, toda nuestra manera de pensar en la verdad. Eso fue lo que vimos la semana pasada. El engaño es la manera en que vamos a poder superarlo. Ahora, ¿cómo vamos a superar el enfrentamiento del león enfrente de nosotros? El león rugiente, de Satanás como el acosador nuestro. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. El día de hoy vamos a ver que la manera de enfrentar a Satanás, particularmente en este aspecto de nuestro, el que nos acosa, el que nos asusta, el que nos está atacando, es haciendo una libre y valiente profesión de nuestra fe. Haciendo una libre y valiente profesión de nuestra fe. Eso es lo que vamos hoy a ver particularmente. Miren, Satanás se esconde. ¿Dice la palabra o no dice la palabra acaso que son lobos rapaces vestidos de qué? De ovejas. Lobos rapaces vestidos de ovejas. Pero al final de cuentas tiene que salir el momento en que se quitan la piel de oveja y tienen que mostrar que son lobos rapaces. Y cuando tienes al lobo enfrente, una, o lo enfrentas o huyes, nada más. Y lo mismo cuando dice la palabra de Dios en la carta de Pedro, que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Cuando dice esto la palabra de Dios, también habla acerca de ataque, de acoso. Tres características para poder tener realmente una profesión de la verdad, libre y valiente. Tres características. Número uno, debemos de mantenernos firmes en nuestra profesión de la verdad. Mantenernos firmes en nuestra profesión de la verdad. Ustedes saben que el primer asesinato que sucedió en la tierra fue el de un hombre santo por un hombre religioso. El primer asesinato fue de Caín sobre Abel. Abel, de corazón, ofreció lo mejor a Dios. ¿Y qué era lo que hacía el hombre religioso? El hombre religioso lo único que hacía era ofrecerle algo a Dios. Pero ustedes saben que el sacrificio debe de resultar ser un verdadero sacrificio. Y Caín ofreció nada más de la cosecha. Pero Abel, ¿qué hizo? Abel ofreció de lo mejor, de lo más gordo de las ovejas, ofreció sacrificio. Es un acto de adoración el que hizo Abel, y Caín fue un acto religioso. Y desde entonces hasta el momento actual, la religión sigue persiguiendo la santidad. La religión sigue persiguiendo santidad. Esto lo dijo Lutero. Lutero dice, desde la época de Caín y Abel hasta el momento actual, la religión siempre va a perseguir a los santos. Siempre. Va a haber persecución de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú y yo, si somos los santos llamados del Señor, donde quiera que estemos fuera de las paredes de una congregación cristiana, vamos a ser probados si somos santos. ¿Y cómo vamos a ser probados? Vamos a ser probados de acuerdo a la verdad en la que andemos y en la que profesemos con nuestra vida. Acompáñenme por favor a Hebreos 10, versículo 23. Hebreos 10, verso 23. La escritura dice lo siguiente. Dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Veamos lo que dice el anterior versículo para ver el contexto. El versículo 19, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ese primer aspecto, mantener una firme profesión de la verdad, tiene que ver con lo que acabamos de leer. La salvación no es un momento. La salvación del creyente no es un momento. La salvación del creyente implica un momento de revelación de parte de Dios, con todo lo que ustedes ya saben: justificación, redención, propiciación, todo esto, eso, con toda una vida de santificación y finalmente una vida de glorificación, un momento de gloria, de glorificación, cuando el cuerpo va a ser transformado en un cuerpo de gloria. Ese último momento también, la palabra en primera de Pedro nos dice que es que podamos crecer para salvación, tomando verdadero alimento espiritual. O sea, la salvación no es un momento del inicio de la vida del creyente, la salvación es todo el proceso. Eso es en cuanto a salvación de nuestras almas, salvación para vida eterna. Pero hay un momento específico que ocurre al principio, que es donde el pecado pierde su poder sobre nuestra voluntad. Acuérdense cuando dice Romanos 6, no reine pues el pecado sobre sus cuerpos mortales, porque ustedes ya no son siervos, ¿sí?, de injusticia, sino siervos de justicia. Así dice la Escritura en Romanos 6, ya que hemos muerto con Cristo, resucitaremos junto con Él a una vida nueva. Ya lo han leído mucho, ¿verdad? Y se nos quedó. Entonces, la cuestión es que cuando hay salvación, el momento de salvación es, el poder ya no tiene pecado sobre mi vida. Esa es la gran verdad de salvación que nos dice también Mateo capítulo 1 verso 21. El nombre de Jesús fue Jesús porque Jesús significa salvador. ¿Y qué dice Mateo 1:21? Él vino a salvar a su pueblo, ¿de qué? ¿Del infierno? No. ¿Del diablo? Tampoco. De sus pecados, así dice Mateo 1:21. Vino a salvar a su pueblo, vino a salvar a los escogidos, vino a salvar a los predestinados. ¿De qué? Del poder del pecado sobre sus vidas. Eso es la salvación. Entonces, eso es la salvación práctica. Ahora, pregunta: ¿qué realidad, qué tanto esta realidad la vives diariamente? O sea, ¿diariamente tú vives en la verdad? Hay muchos creyentes que dicen, bueno, si he de decir una mentira porque necesito decir una mentira, la voy a decir. Y la cosa es esta, la cosa es que no es que necesites decir una mentira. Va a haber momentos en donde te veas tentado. No es que te veas necesitado a decir una mentira, te vas a ver tentado a mentir. Y en el momento que te veas tentado a mentir y escoges la mentira, no es que tuviste necesidad de decir una mentira, sino que escogiste pecar con conciencia. ¿Por qué? Porque tuviste temor del hombre. No tuviste temor de Dios, tuviste temor del hombre, ¿sí? Y por agradar al hombre, por eso es que mentiste. Es la verdad. Y entonces, eso quiere decir que realmente estás tú profesando tu fe de acuerdo a la verdad que has recibido. Por supuesto que no. Esto quiere decir que no estás manteniéndote firme de vida, profesión de la verdad. Profesar la verdad no solo es comunicar la verdad, profesar la verdad es vivir la verdad. Mi profesión es ser médico. El hecho de que yo esté aquí parado ustedes, delante de ustedes, me quita el ser médico. ¿Qué va a pasar si alguien aquí se pone mal, se desmaya? De todos nosotros, porque no veo ahorita otro, bueno, la doctora por allá anda, que anda estrenándose en el asunto de la medicina. Pero si no estuviera Rebeca, ¿qué va a pasar aquí? Si alguien se pone mal y se desmaya, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo la obligación de actuar como médico. Ah, no, aquí soy pastor. ¿Qué estaría haciendo? Negando que soy un médico. ¿Sí me explico? Es exactamente lo mismo. Si tú no puedes mantener una firme profesión de tu fe en la verdad, donde quiera que estés, es muy cuestionable el que estés viviendo en la verdad y el que hayas recibido la verdad. ¿Sí me explico? Porque no podemos ser cristianos nada más en la iglesia. Vamos a ser creyentes en la congregación. Cueste lo que cueste. No te imaginas cuántas veces les he hablado a personas con la Biblia en la mano y la persona sale muy enojada. Y son pacientes, ¿eh? No son personas que llegan ahí a escuchar a un pastor. Son gente que llegan a buscar a un médico. Y el médico les predica el evangelio. ¿Por qué? Porque ser cristiano es un asunto de 24 horas del día. No es un asunto de nada más el momento de la congregación. O sea, qué hermoso es estar cantando alabanzas de guerra. Hermoso estar todo el pueblo unido gritando y acabando. Pero qué terrible es que ese mismo pueblo salga y en la primera de cambios pisotee la sangre de Cristo, mintiendo. Eso es terrible, porque no pudieron evadir la carne. Acabaron con todos los espíritus inmundos, con todas las potestades, con todos los principados, pero no pudieron morir así mismos. Sí, es cierto esto. O sea, de verdad es cierto, es terrible. Es terrible que Dios tiene tanta paciencia con su iglesia. Dios tiene tanta misericordia con nosotros. Muchas cosas me vienen a la mente y muchos recuerdos de muchas situaciones que he pasado en los años, en 18 años y medio. Muchos, de veras. Pero sigue ocurriendo. Necesitamos mantener una firme profesión en la fe. ¿Qué dice 1 Timoteo 6? Ahora, bueno, déjenme subrayar nada más en este pasaje, en este mismo pasaje. Aquí dice, teniendo libertad. ¿Sabes qué? No todo mundo tiene libertad para entrar ante el trono, al lugar santísimo. O sea, tú y yo tenemos esa libertad para entrar ante el lugar santísimo simplemente porque Jesucristo fue reventado por nuestros pecados. Simplemente porque su piel fue abierta, como fue abierto la separación del lugar santo al lugar santísimo, por ti y por mí. Esa es la realidad. O sea, esa es la realidad. Entiéndeme, por favor, entendamos mejor nosotros juntos, entendamos lo que el Señor nos está diciendo. Teniendo esta libertad de poder llegar al lugar santísimo por la sangre, y nos recuerda la sangre de Jesucristo. Fue su sangre, fue su sufrimiento, fueron sus llantos, sus lágrimas, su dolor, fue su rechazo que le dio el Padre ahí en la cruz. Ese fue el motivo por el que tú y yo tenemos ahora libertad para entrar al lugar santísimo. Y dice ahí, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿A través de qué? De su carne, dice ahí. Otra vez nos está hablando de su sufrimiento. Y teniendo ese gran sacerdote sobre la casa de Dios, nos está recordando, nosotros somos la casa de Dios, pero Él es el gran sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote? Está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por ti y por mí. Y entonces, como consecuencia de esto, que ya tenemos la libertad, que ya la sangre de Cristo realmente fue válida para la vida tuya y la vida mía, entonces sí nos das una petición. Acerquémonos con corazón sincero. Sinceros. Un corazón sincero. Un corazón que realmente está consciente, no solo de lo que recibimos, sino del compromiso que implica lo que hemos recibido, de corazón sincero, plena certidumbre de fe. O sea, que estás totalmente convencido de que esto es verdad. Purificados los corazones ¿de qué? De mala conciencia. Tú sales, tomas Santa Cena en la congregación, llegas a la casa, te encuentras a tu familiar que viene de fuera de la ciudad a visitarte y que tiene una hora allá afuera esperándote, no te avisó que iba a venir. Y sabes que es la persona más anticristiana que existe y te dice con mucho enojo: ¿tú dónde estabas? Vengo de carretera, viajé 8 horas en el solazo, tengo una hora aquí en la banqueta. Y la cuestión es que no contestabas al celular y no contestabas, no te avisé, pero la cuestión es, pues, ¿de dónde andabas, hombre? Pero tú lo ves muy molesto. Estaba en la congregación recibiendo la palabra de Dios y hasta la Santa Cena, comunión preciosa, el privilegio que tenemos solamente los santos de Dios. No, tú le dices, pues andaba en un mandado, hombre. ¿Por qué? ¿Por qué le dices esto? Que andabas en un mandado. ¿Por qué no le dices la verdad? ¿Por qué le dices que andabas en un mandado? Pero bueno, ya, pásale. ¿Por qué te avergüenzas del Evangelio? ¿Por qué te avergüenzas de la verdad? Porque prefieres mejor estar bien con tu pariente, que se va a ir posiblemente al infierno si la misericordia de Dios no lo alcanza, y prefieres mejor negar a aquel con el que se supone que vas a pasar la eternidad. O sea, digo, esto es un ejemplo que puede ocurrir o no puede ocurrir, o que ha ocurrido. Claro que sí, por supuesto. Y la cosa es esta, la cosa es como les digo, es bien padre, toda la vida cristiana suena muy padre, además vivimos momentos muy emocionantes, vivimos momentos de mucha alegría cuando alabamos, cuando nos juntamos todos, cuando bendecimos, cuando veíamos a las congregaciones, cuando vamos a un concierto. Estaba viendo en la mañana, me llega un correo: estimado pastor, queremos que usted sea partícipe de este gran proyecto. El proyecto se llama Ciudad Fuerte. Porque el levita, el cantante, no decía levita, el cantante, ese cristiano, Jafés, Safet, no sé qué, decía un hombre hebreo, que tiene ya 22 años en el ministerio, y que tiene esto, y que ha sido un éxito total en el donde juega fútbol en México, en el Estadio Azteca de México y en Honduras, y está ahorita preparando la gira y queremos que usted sea partícipe para que esta próxima gira sea de más éxito y que usted participe también. Y sabe una cosa, lo más grande de todo este proyecto es que usted va a ser grandemente bendecido junto a congregación. Porque viene una carta donde nos está mandando todo esto. Usted va a ser grandemente bendecido porque tenemos dos opciones para usted. Una, que usted le ponga número a la ofrenda que va a querer recibir. O la otra es que usted se quede con un porcentaje de las entradas. ¿Qué es esto? O sea, esto es cristianismo. O sea, esto es cristianismo. Por favor, familia, abran los ojos. ¿Sí me explico? O sea, estamos hablando nada más de dinero. En ningún momento en toda la carta se las puedo poner aquí para que la lean. No lo voy a hacer, pero puedo ponerles ahí. ¿Y saben para qué? Para que no vean en ningún momento tantas almas pueden conocer al Señor. Se va a predicar el Evangelio de verdad. La sangre de Cristo va a ser válida para muchos más que están perdidos todavía en las tinieblas. No se menciona nada de eso. Se menciona el gran beneficio, la gran bendición, de hecho dice, no dice beneficio, bendición que voy a traer a ustedes, dinero. Por favor, me meto a su sitio en internet, oigo un pedazo de canción y fue suficiente. Basura. ¿Me explico? O sea, ¿qué es esto? Esto es a lo que estamos acostumbrados, familia. Le voy a decir una Créemelo, no se puede. No se puede llegar y tomar el púlpito un día para poder echar abajo todas las mentiras que se predicaron el domingo anterior en la iglesia sin tener que ser crucificado juntamente con Cristo. Y no me importa. Y lo hice. Y por eso tuve que salir de una congregación. Porque en lugar de predicar 4 veces al mes, me cortaron a 3 veces al mes, después a 2 veces al mes, después a 1 vez al mes, después a 1 vez cada 6 meses y después los últimos 2 años 1 vez al año. Nada más, porque no se podía tolerar la palabra que daba. ¿Quién, Roberto Perales? Mentira. La preciosa, bella palabra de Dios, cuando viene para lo que es enviada, atravesar nuestros corazones y enseñar lo que estamos pensando y está discerniendo nuestros pensamientos y nuestras intenciones. ¿Acaso no dice eso Hebreos? Sí lo dice. Pero es que el cristianismo no es así, Roberto. Yo no estoy hablando de cristianismo, yo digo que la Biblia es así y la Biblia tiene que hablar sola. Yo no tengo que enseñarles a la gente cosas que yo quiero enseñarles. Aquí dice, por el tremendo privilegio de ser un hijo de Dios, no seas un hipócrita, acércate sinceramente. Dice, no tengas una pésima conciencia sabiendo que estás mal. Al contrario, tienes que ser libre de mala conciencia. No dudes, ¿acaso de la palabra de Dios te dice que debes acercarte con plena certidumbre de fe? O sea, lo que dice ahí el versículo 22, te estoy diciendo cosas lo contrario. O sea, simplemente cuando dice, acerquémonos con corazón sincero, ¿qué te está diciendo? No seas un hipócrita. Esa es la traducción acá en el español. ¿Sí? Cuando te dice, en plena certidumbre de fe, es cree realmente que el cristianismo es verdadero, cree realmente que eres un hijo de Dios, cree realmente cada palabra que está en la escritura. Eso es lo que te está diciendo cuando te dice, ten plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. ¿Sabes qué? No andes ocultando motivos chuecos en tu corazón. Tienes que estar con limpia conciencia. Por eso dice, no mala conciencia, sino ya purificados y lavados los cuerpos con agua pura. No entre sucio, no entre sucio. Y entonces te dice, por eso mantente firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Porque Cristo es fiel, porque Cristo va a cumplir lo que prometió. Te salvó, te está limpiando y te va a llevar hasta el final. Por eso Él es fiel, lo va a hacer. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo morir a uno mismo. Es la verdad. ¿Sabes qué? Eso es guerra espiritual. Eso es mucho más guerra espiritual que agarrar al diablo y jugar 3 balonazos y hacer dribbling y acá, ¿cómo se dice este? ¿Cómo es cuando estás dominando, a dominar al diablo como si fuera una pelota de fútbol y gritar un montón de cosas? La verdad. Eso es guerra espiritual. Ese es un entretenimiento religioso que ha estado ocupando el tiempo en los últimos 15 años dentro de las congregaciones cristianas. Guerra espiritual es esto que está hablando la palabra de Dios. Eso es guerra espiritual. Cuando tienes que luchar contra el mayor enemigo que tienes, los principados, todo eso lo ridiculizó el Señor. ¿Qué tal tu carne? Tu carne se le olvida y de repente se acuerda que era víctima de la esclavitud de Satanás. 1 Timoteo 6:11. Primera de Timoteo 6, 11. Primera de Timoteo 6, 11. Dice esto la escritura. Tú, hombre de Dios. O sea, fíjense la declaración que hace la palabra. Nos reconoce, nos llama como hombre de Dios, tú, hombre de Dios, porque obviamente era una palabra que Pablo le estaba dando a un hombre de Dios, como es Timoteo. Hombre de Dios, huye de todas estas cosas. Y pueden leer ahí en anteriores versículos acerca de todas las cosas carnales, ¿sí? Del amor al dinero, de aquellos que quieren enriquecerse, de la disputa que tienen hombres corruptos, de gente envanecida, todo eso. A partir del versículo 3 en adelante son todas estas cosas de las que dice, hombre de Dios, huye de toda esta manera de ser. Y luego dice, y sigue la justicia. vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Estamos hablando, el punto que estamos tratando es mantener una firme profesión de la verdad en nuestras vidas. Y aquí lo que está diciéndonos la palabra es que debemos de huir de ciertas cosas, pero voy a hacer énfasis como esa sección lo dice. Sigue la justicia. Busca ser justo todo el tiempo. Ser justo. Sigue la piedad. La piedad es amor, es un sinónimo de amor. Sigue el amor. La fe. La piedad es amor, pero amor que se demuestra. La fe. Sigue la fe. El amor como esencia de la vida del creyente. Paciencia, mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Es una lucha. La buena batalla de la fe es una lucha. Y no por las bendiciones materiales que Dios nos quiera dar, porque nos llena de bendiciones. Es una lucha. La buena batalla de la fe es una lucha. ¿De qué? De tu fe y de mi fe. Esa es la buena batalla de la fe. Y la buena batalla de la fe no la vas a pelear tú solo, la vas a pelear enfrente del diablo, en la cara del león rugiente que viene y te dice: ¡Ey! Si dices la verdad, esta gente te va a aborrecer. ¡Ey! Si dices la verdad, ¿sabes una cosa? Olvídate de esta recompensa. El diablo va a venir como león rugiente y te va a asustar. ¿Y qué tienes que hacer? Tú tienes que pelear la buena batalla de la fe. Y dices: no me importa lo que tenga que pasar, es en manos de mi Señor, y yo voy a vivir manteniendo firme la profesión que he recibido. Ahí dice, firme la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea, considera siempre esto, todo lo que hagas, considéralo a la luz de la vida eterna. Esta vida es pasajera, esta vida no dura nada, te lo digo como médico, de veras. Se muere cada rato gente, no saben cuántas actas de defunción he escrito, he llenado. Cadáveres he visto, gente que se muere enfrente de mí. Esta vida nomás vuela, de veras. Pero la vida eterna es todo el tiempo. No existe el tiempo, no existe límite. Siempre todo debemos de estar viéndolo en perspectiva con la vida eterna, a la que fuimos llamados, dice ahí. Tú y yo fuimos llamados a la vida eterna. No fuimos llamados nada más aquí al mundo, fuimos llamados a vida eterna. ¿Y qué dice ahí? Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Sabes que antes de llegar a la vida eterna vas a tener que mostrar tu cristianismo? Cada vez que abras la boca, cada vez que hagas algo con tus manos, cada vez que la gente se vea, estás haciendo una profesión de fe. Con lo que hablas o con lo que dejas de hablar, cómo te comportas, dónde te metes y dónde no te metes, qué haces o qué no haces. Tú estás haciendo una profesión delante de ¿qué? De muchos testigos. Así dice la palabra. Y esto es antes de la vida eterna. Esto es antes de llegar a ese punto de la vida eterna. ¿Qué dice el versículo 13? Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Y te mando delante de ¿quién? De Jesucristo. Y luego nos pone el ejemplo. O sea, fíjese lo que dice ahí, delante de Jesucristo, que dio testimonio ¿de qué? De la buena profesión. Él dio testimonio de la buena profesión, ¿delante de quién? De Poncio Pilato. O sea, donde quiera que se paró el Señor, no tuvo, fíjense bien, no tuvo en poco las órdenes que eran directamente del cielo para su vida. Al contrario, era lo más valioso someterse y obedecer hasta ir a derramar la última gota de sangre y lanzar el último suspiro en la cruz. Todo el tiempo fue lo más valioso de Cristo, hasta el último momento, ¿sí? Y eso es lo que nos está diciendo así. Ahora, primero nos dice a nosotros que lo hagamos, pero luego dicen: hey, miren, aquí está el ejemplo, se llama Jesús. Y Jesús estuvo delante de Poncio Pilato. ¿Poncio Pilato podía liberarlo? Si Jesús lo hubiera explicado, si Jesús lo hubiera defendido, pero Jesús no tenía que defenderse nada, porque Jesús ni siquiera era culpable, porque Jesús simplemente iba a tomar el lugar de todos nosotros los culpables para poder morir y hacer lo que el Padre le había mandado. Jesús estaba cumpliendo la profesión de su fe firme, en la verdad, en plena certidumbre de fe y en plena buena conciencia, limpia conciencia, y habiendo sido purificado por agua, habiendo pasado por el bautismo, igual que tú, igual que yo. Entonces nos está poniendo este ejemplo, dice, otra vez, guarda, te digo, dándote el ejemplo de Cristo, dice versículo 14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo mantenerme firme en mi profesión de la verdad? Ahí dice, ¿hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, y el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único, y fíjense cómo lo pone, soberano, Él tiene control de todas las cosas, Rey de reyes, no hay nadie más poderoso que Él. Y la otra cosa que dice es Señor de señores, Él es el dueño de todo. Todo el poder, dueño de todo y soberano, controla todo. Nada más. O sea, nos está diciendo esto para que podamos descansar en que Él tiene control de cualquier situación que tengamos que pasar en nuestras vidas. A veces, y en estos días ha sido una de esas veces, ocasiones, platicamos mi chulo y yo, acerca de que cómo es posible que una persona que se vio como muy prendida de Dios, o muy prendida del cristianismo, ¿cómo es posible que pueda ahorita estar acostándose con 15, 50 hombres diferentes, metiendo todo el alcohol que puede y viviendo una vida totalmente a todo lo que da? Atáscate que hay lodo. ¿Cómo es posible? Cosas así como esas. O sea, conocemos gente, por desgracia, que así sucede. ¿Cómo es posible? ¿Sabes una cosa? Si tú eres un cristiano, tú tienes una profesión. Y la única manera en que puedas honrar realmente al Padre, en que puedas honrar la obra de la cruz en tu vida, es si mantienes una firme profesión de la verdad. Romanos 10:10 es un versículo que todo mundo lo hemos oído no sé cuántas y cuántas y cuántas veces. Dice ahí Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo es el que se usa, ustedes lo saben, el que se usa para que repitas la oración, y repitiendo la oración te conviertas a Cristo. Mentira, mentira del diablo. Esta es una vil mentira. Simplemente quiere decir este versículo que si tú realmente, tu corazón fue cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne, si realmente tu corazón llegó y rompió toda tu carnalidad, la salvación que es en Cristo cuando te fue predicada con el evangelio de verdad, el evangelio genuino de la salvación, de ese corazón que ya creyó, la boca no va a poder mentir y pisotear a Cristo, va a estar confesando a Cristo a diestra y a siniestra, va a orar con toda libertad en un restaurante por los alimentos, cuando le digan, oye, ¿tú qué eres? Soy creyente, soy hijo del Señor. Y no vas a tener, no vas a dudar para nada, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero en cambio, cuando tú no has creído en el corazón, tu boca va a estar dispuesta a mentir, tu boca va a estar dispuesta a mostrar que eres un cristiano del montón fluctuante. Y eso de cristiano lo pongo con comillas. A lo mejor en el transcurso te convertirás, pero la cuestión es que hay que ser honestos, porque el Señor revisa los corazones y nos muestra lo que hay en nosotros. Sí, dice ahí, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él crea, que en él creyera, no será avergonzado. No, es que tuve que mentir, porque si no iba a ser ridiculizado. ¿Delante de quién? ¿De los hombres? ¿No será mejor que pienses en que si tú niegas a Cristo delante de los hombres, Él te va a negar delante del Padre? ¿Acaso no dice la Escritura eso? Aquel que me niega delante de los hombres, yo no le confesaré delante del Padre. ¿Qué te prefieres? ¿Ser avergonzado delante del Señor o ser avergonzado delante de los hombres? Ah, no, pero es que aquí dice que no será avergonzado. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y de ahí salen con que hay que confesarlo, y con eso no se trata de eso. Confesando al Señor no te vas a convertir, lo confiesas porque ya te convertiste. ¿Me explico? Uno confiesa a Cristo porque ya su corazón ya fue transformado, ya nació uno de nuevo. Dice, ¿cómo van a invocar? Las personas, ¿cómo van a invocar? Fíjense lo que dice ahí. Las personas, ¿cómo van a invocar aquel en el cual no han creído? Fíjense cómo a partir del versículo 14 en adelante revierte todo. A partir del versículo 14 regresa todo el mecanismo. ¿Cómo van a invocar a Jesús si ni siquiera han creído en Él? ¡Ah! Ahora aquí ya vemos entonces que primero hay que creer para poder invocarle, ¿sí o no? ¿Sí se fijan? ¿Y a poco se lo habían enseñado así? Díganme la verdad, levanten la mano quienes habían visto esto. ¡Nunca! Cuando te habían dicho el 10-10, nada más te decían el 10-10 y no te pasaban de ahí. Pero no te enseñaban que primero tienes que creer para poder hablar de Cristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel que no han oído? ¿Han oído de bendiciones? ¿Han oído de prosperidad? ¿Han oído de fe? ¿Han oído de que todo lo que Dios te quiere dar? ¿De que Dios es tu amigo? ¿De que Dios te ama mucho? ¿Que por eso es que tú vales tanto, tanto, tanto? ¿Que por eso tuvo que mandar a su hijo? Ni siquiera han oído. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Mejor les dan conferencias. Otra cosa, iglesias amigables, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice ahí, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que, después de todo lo que acabamos de leer, dice, así que la fe viene por el oír. Fíjense bien que así no nos enseñaron. A ti te dijeron que por tu fe puedes creer. Mentira. La fe ocurre después de que has oído. La fe es una concesión de la gracia de Dios. La fe viene por el oír. Y el oír, el que tengas la capacidad de poder oír cuando estás muerto en tus delitos y pecados, ¿es consecuencia de qué? Ahí dice, léanlo, la palabra de Dios. La única manera en que un hombre puede nacer de nuevo y que puede oír es porque el Espíritu Santo le está dando un nuevo nacimiento. Y fíjense que eso ocurre antes, ¿de qué? De creer. O sea, es una cuestión que sucede en el momento, ¿sí? Y la cosa es que nos lo ponen tan facilito que con una repetición de una oración y eso. Mantener una firme profesión de la verdad. Ahora, si yo hablo esto con 50 pastores que estén aquí en la ciudad, que prediquen de la otra manera, ¿va a ayudar esto o va a crearme un conflicto? Obviamente va a crear un conflicto, y me importa un poco porque no son mis conflictos, son conflictos con el Señor. ¿Sí me explico? O sea, el asunto es Dios, no es Roberto Perales. El asunto es la palabra, es la verdad, es la profesión. ¿Qué estoy? ¿Estoy manteniéndome firme en la profesión de la verdad? Ese es uno. Segundo punto, tenemos que estar conscientes de que Dios ha confiado a los santos su verdad. Tenemos que estar conscientes de que Dios ha confiado a los santos su verdad. O sea, nosotros somos guardadores de la verdad. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la gloria de Dios en la tierra. Por eso dice que la tierra está llena de su gloria. La gloria de Dios, la manifiesta presencia de Dios, además de la naturaleza, somos la iglesia. ¿Por qué? Gloria es la manifiesta presencia de Dios. Y la verdadera iglesia de Dios es la manifiesta presencia en todo el mundo. Y obviamente puede haber congregaciones de 15.000 en donde nada más 50 sean salvos. Ese remanente que está ahí metido, ese remanente es la iglesia. Y puede estar teniendo inclusive alimento mediocre, pero sin embargo van a estar buscando y van a ser alimentados por el Señor como quieran. Porque van a poder discernir, van a poder parar. esto con respecto a lo que veo escrito. Está diferente. Fue natural. ¿Por qué? ¿Yo lo busqué? No, fue dado. Es el Espíritu de Dios que te hace discernir. Y yo les he dicho a ustedes, todos debemos ser berianos. Ustedes deben estar cuestionando cada palabra que yo estoy dando en el frente. Porque ustedes están como seres eternos en este lugar, para vida eterna o para muerte eterna. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes que Dios ha confiado a los santos su verdad. ¿Sabes quién ha progresado la verdad a través de los siglos? La iglesia, los santos, el remanente. Porque Dios siempre tendrá un remanente, y esos son los que son los guardadores de la verdad. ¿Sí? Los guardadores de la verdad. O sea, nos ha sido concedido. ¿Vamos de veras a menospreciar la verdad? ¿Vamos a verla como yo prefiero tesoros materiales? No, yo prefiero tesoros de otro tipo. ¿Sabes que el mayor, el más grande tesoro de la iglesia es esto, es la verdad? Y acuérdate que la verdad se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que estar conscientes de eso, de que somos guardadores de la verdad, nosotros sus santos. Lee esto, 2 Timoteo 1, verso 12. 2 Timoteo 1, verso 12 al 14. Les voy a decir algo que he hecho. Ya lo di, creo que ya lo dije. Cuando no sabe uno apreciar o valorar la verdad, bueno, no era lo que iba a decir, pero cuando uno no sabe apreciar o valorar la verdad, entonces no tiene nada que estar haciendo en la casa de Dios. Nada que estar haciendo en la casa de Dios. Segundo de Timoteo 1, verso 12, dice la palabra de Dios: por lo cual asimismo padezco. Pablo le está escribiendo a Timoteo. Pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice, entonces, vean el versículo anterior. Dice Pablo: yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y por ser esto, padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. ¿Sí? O sea, tenemos que estar conscientes, iglesia, de que nosotros tenemos la verdad. Yo sé a quién he creído, al Señor Jesucristo y su verdad. Yo tengo la verdad y el mundo tiene la mentira. Y te digo una cosa, dentro del cristianismo hay mucha mentira mezclada con verdad. Y el asunto es que tú tienes que ser consciente que Dios ha confiado la verdad a sus santos. Dice, padezco, yo sé a quién he creído, estoy seguro, dice versículo 12, que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está diciendo esto: Dios hizo un depósito en mí, y yo sé a quién he creído, y yo sé que tengo la verdad, y aquí está la verdad de Dios depositada en mí. Yo soy su guardador, yo soy su cuidador. Y sabes una cosa, Timoteo, le está diciendo Timoteo, ¿sabes qué? Yo sé que Dios la va a guardar en mí hasta el último de mis días. Así le está diciendo. Ahora fíjate lo que dice después. Ahora te toca a ti. Ahora le dice: así que ¿qué? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tú ya sabes esto, Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Entonces, vean lo que le dice Pablo a Timoteo: yo traigo un depósito, el depósito de la verdad, te estoy cediendo, concediendo el depósito de la verdad, y te doy una cosa, te toca guardar a ti, ser el guardador de la verdad, porque tú eres un santo de Dios, te toca guardarla. Guarda el buen depósito, dice el 14. 14. Por el Espíritu Santo, guárdalo. El Espíritu Santo es celoso. El Espíritu de Dios es un Espíritu celoso. ¿Celoso de qué? De la sana doctrina, de la sana forma de las palabras que ha escuchado. Y tienes que ser celoso porque el Espíritu Santo es celoso. Dice, y entonces le pone un ejemplo. De todos los creyentitos de Asia, todos me abandonaron. ¿Eran creyentes entonces? No. No eran creyentes. Eran del montón. Decían, se comportaban como, vivían junto con, pero no eran. De hecho, en primera de Juan nos dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Así dice la palabra. Porque acuérdense lo que les he dicho. El trigo y la cizaña crecen juntos, así dice la palabra. ¿Sí? Entonces es la verdad. Es la verdad. Esta es la simple y llana verdad. ¿Sí? Dice aquí, todos me abandonaron en Asia, de los cuales son, y le dio un ejemplo, Figelo y Hermógenes. ¿Sí? O sea, y en cambio habla de otro, de Onesífero. Y dice, tenga Dios misericordia, porque ese me consoló. ¿Ustedes creen que esto no le pegaba a Pablo? O sea, que estuviese sembrándose en gente y de repente ¡pah! ¿Sí? Es terrible. Se siente feo, la verdad. Ya lo he vivido un poquito. Un poquito, no puedo decir a este grado, pero un poquito. Es terrible. Es terrible de veras. No tanto que te traicionen a ti. Es terrible que puedan pisotear la verdad y la cruz de Cristo y cambiarla por vil basura. Es terrible, lo he visto en esta congregación. Y esto que es una congregación chica de 3 años, lo he visto. He visto gente que está aparentemente guardando el depósito y de repente con su vida niega totalmente, se comporta como si fuera piadoso y después ¡fras! Y ya se desaparece y empieza a vivir totalmente todo lo que el mundo ofrece. Y no estoy hablando de gente que ya que empezó aquí, no estoy hablando de gente que ya venía de tiempo atrás con una verdad en su vida, verdad, muy dudoso de veras. Ok, entonces necesitamos esto, estar conscientes que Dios le ha confiado a sus santos la verdad. ¿Qué dice Judas 3, el capítulo, el versículo 3 del libro de Judas? Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que le ha sido una vez dada a los santos. ¿Sabes qué? Pelea la buena batalla de la fe. Defiende ardientemente la fe que te ha sido dada, porque tú eres un guardador de la verdad. Iglesia, tú eres el guardador de la verdad. Grábate eso. Tienes que ser consciente de esa tremenda responsabilidad. Dime una cosa, si alguien te entrega un carro, las llaves de un carro, que se lo cuides durante un mes porque va a salir, y te dice, ¿sabes una cosa? Puedes usarlo. Y es un carro último modelo, es de esos que... increíbles, ponle el que quieras, Mercedes Benz o lo que sea, ¿lo vas a sacar tú? ¿Sabes qué? Prefiero mejor tenerlo ahí y estarle dando trapazos, trapitos y trapitos. Sí, pero la verdad es diferente. A ti te ha sido concedida la verdad y te dices, no solo debes de guardarla, debes de usarla, debes de vivir toda tu vida por ella. Eso es tremendo. ¿Me explico? Porque tenemos la responsabilidad delante de Dios. Tercer aspecto, para hacer una libre y valiente profesión de nuestra fe. Tercer aspecto, mantener nuestra profesión de la verdad, mantener nuestra profesión de la verdad frente al peligro y la muerte, frente al peligro y la muerte. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, verso 11? Apocalipsis 12, verso 11, dice la Escritura, ellos, o sea, los santos, le han vencido. ¿De quién está hablando? El anterior versículo habla del acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, de nuestro Dios, día y noche, el acusador. Entonces, ¿a quién hemos vencido nosotros? Al acusador ellos le han vencido. ¿No? Ahí ya no dice que Cristo lo venció. Aquí está diciendo que nosotros lo vencimos también. ¿Sí? Ellos lo han vencido. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero, pero además por nuestra vida. Ahí dice, y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese es nuestro papel. Cristo hizo el suyo. Salvación por gracia, soberanía de Dios, nos ha sido concedido su soberanía, nos ha predestinado, nos ha elegido, nos ha llamado, nos ha hecho hijos de Dios, pero ahora tenemos una tremenda responsabilidad. La soberanía de Dios no anula nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es esto: tengo que tener un testimonio que avale en mi vida lo que hizo Cristo en la cruz. Si no tengo un testimonio en mi vida permanente, firme, estable, delante inclusive de la muerte misma, no soy de los que han vencido al acusador. ¿Así me explico? No soy de los que han vencido al acusador. Tenemos que mantener nuestra profesión de la verdad frente al peligro y la muerte. Ejemplo uno solo, Hechos, capítulo 7. Hechos capítulo 7. Antes de ver el 7, nada más quiero mencionar algo sobre Esteban. En el capítulo 6, dice el capítulo 6, verso 1, que como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, se quejaron de que, como había tantos discípulos, de que no les llegaba la comida, y no les llegaba, y no les llegaba. Entonces, dice ahí que los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirles a las mesas. No es justo, decían los discípulos. Tenemos que estar metidos en la palabra y enseñando la palabra, y vamos a tener que ponernos a servir mesas. Y entonces, busquen pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones. Fíjense lo primero que piden ahí. No dijo que los que hablaran más bonito, no. No dice que los que gritaban más fuerte, tampoco. No dice que los que oraban poderosamente, no. No dice que los que estaban en las congregaciones más grandes, tampoco. Dice, búsquense, primera característica: buen testimonio. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. Ahora, fíjate nada más. El trabajo era servir mesas, y para servir mesas no les pidieron antigüedad de cuántos habían sido, ¿sí? ¿Cuántos habían trabajado en restaurantes? ¿Cuántos habían participado en la repartición de los peces y los panes? No fue esa la solicitud de requisitos para el puesto. El perfil del puesto no fue ese. Para el perfil del puesto, servir simplemente mesas era: tienes que tener buen testimonio, tienes que ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de conocimiento. Eso es todo. Ustedes dicen: wow, qué altos requisitos para simplemente servir mesas. Eso es ser un santo de Dios. O sea, para que vean qué grado es realmente decir: soy un creyente. De hecho, yo la mayoría de las veces, cuando alguien me pregunta qué soy, soy creyente. O sea, de hecho uso muy poco, uso cristiano, es muy raro que use yo cristiano, la palabra cristiano, soy creyente, porque ahora todo el mundo dice que es cristiano. Soy creyente, ¿creyente de qué? Jesucristo. Soy un creyente, ¿sí? Pero mi vida tiene que dar testimonio. Y este hombre tenía esas características, y ¿saben lo que hizo en el capítulo 7? ¿Sí? En el versículo 7, capítulo 7, verso 2, se pone delante de todo el cúmulo de religiosos y les dice: varones, hermanos y padres, gloria apareció nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y a partir de ahí les da una clase de Biblia, le repite versículos así literalmente, porque este hombre que servía a mesa se sabía la Biblia, había estudiado la Biblia, conocía la verdad, era depositario de la verdad, mantenía una firme profesión de la fe, y ¿saben qué? Ahí estaba hablándoles únicamente con la verdad a las personas más religiosas de la época. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 51, les dice él: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, gritándoles: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como lo hicieron sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron, o sea, no pudieron guardar, atesorar el tesoro que tuvieron. Oyendo estas cosas, ¿qué hizo la gente? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¡piu!, durmió. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que enfrente de la muerte mantenga la profesión de tu fe, la profesión de la verdad! Cuando el león rugiente está así abriendo su boca y sabes que te puede tragar y dices: no importa. Y te voy a decir una cosa final. ¿Qué hizo finalmente? Tenía que perdonar. Esa era profesión de su fe. No podía morir con un odio para los que estaban apedreándole. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Fíjense nada más, hasta el último momento, frente a la muerte, manteniéndose firme sin fluctuar. ¿Hasta dónde puedes llegar tú? ¿Hasta dónde puedo llegar yo en mi cristianismo? ¿Hasta dónde? No estamos en las condiciones que el Señor permitiera en nuestras vidas, situaciones como esta. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Sí? ¿Saben qué? Esto es tener puesto el cinturón de la verdad. Esto es poder terminar en el día malo estando firme. Este hombre terminó en un agujero, se quedó dormido hasta la resurrección de los santos. Pero ¿saben una cosa? Se mantuvo firme en su profesión de la verdad, aún cuando el león rugiente lo tragó. Porque la cuestión es que es temporal, ¿sí? El enemigo último a vencer, que dice la palabra en 1 Corintios 15, ¿cuál va a ser el último enemigo a vencer de Cristo, que todavía no ha sido vencido? La muerte. La muerte sigue siendo un enemigo del cristiano. La muerte sigue siendo un enemigo de Cristo. La muerte sigue siendo, y no ha sido vencido. No ha sido vencido hasta el último, ¿sí? Entonces, cinturón de la verdad, hacer una libre y valiente profesión de nuestra fe. ¿Cómo? Manteniendo una firme profesión de la verdad donde quiera que sea. Ser conscientes de que Dios nos ha confiado a los santos su verdad para guardarla, y mantener nuestra profesión de la verdad frente al peligro y frente a la muerte. Vamos a orar, y quiero nada más leer un verso en Juan 18, verso 38. En Juan 18, verso 38. Le dijo entonces Pilato a Jesús: luego, ¿eres tú rey? Le preguntó a Jesús, ¿eres tú rey? A Jesucristo. Pilato le preguntó. Respondió eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Nada más. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Somos de la verdad. Oímos la voz del Señor. Que así sea. Padre, te damos gracias porque eres bueno y tu misericordia nos ha alcanzado, Señor, por medio de Jesucristo. Señor, somos humanos, Padre, y somos débiles. Todavía, Señor, hay mucha carne en nosotros. Y somos fluctuantes, Padre, no podemos decir como Pablo le dijo a Timoteo. Pero, Padre, una cosa sí queremos, Señor, queremos más de ti y menos de nosotros. Queremos menguar nosotros para que crezca Cristo y pueda ser visto en toda su gloria en nuestras vidas. Y Padre, queremos pelear la buena batalla de la fe. Señor, enséñanos más sobre ti, transfórmanos más por tu verdad y humíllanos y haznos ir ante tu trono de gracia para decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque desconocíamos muchas cosas y actuábamos, Señor, derivados de, más que nada, de nuestra propia sabiduría antes que tu sabiduría, porque tu sabiduría está fundamentada en el temor que te tenemos a ti. Señor, en el nombre de Jesús te pido que traigas una firme profesión de la verdad en esta congregación de Amistad de Tampico, en cada familia, en cada persona, para que tu gloria brille en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, Dios te bendiga y te guarde. Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Nuestro Dios alce su rostro sobre ti y te conceda paz. Que el amor de Dios siga echando fuera de ti todo temor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga resplandeciendo en medio de tu debilidad. Y que la comunión con el Espíritu Santo te siga dirigiendo solo a hacer la voluntad del Señor. En el nombre de Cristo Jesús pido esto. Amén. Ok, familia.